Buenos días a todos. Es un privilegio, un placer poder estar en este lugar. Todos reconocemos y sabemos las circunstancias que estamos viviendo y lo que esto supone para nosotros como pueblo, ¿no? Pero estamos ante un ensayo, ante el ensayo de muchas cosas que puede ser que después en un tiempo tengamos que vivir de forma muy real. Un virus ha paralizado no solamente una nación, ha paralizado el mundo. Pero yo, como siempre digo, yo creo que hay un virus que es peor que el que estamos viendo, que es el virus del pecado. Quizás un día realmente el mundo, las personas, los seres humanos se den cuenta de que realmente lo que hace prevalecer a una persona en vida no es cuántos instrumentos o cuántos métodos de barrera ponemos, sino cuánto es de nuestro corazón llegamos para reconocer nuestra necesidad de Dios. Queremos compartir este día, la palabra en los días de Noé, el número 3. Y quiero leer con vosotros una vez más el pasaje de Génesis capítulo 6. Dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, regreso de la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Número 1, la gracia. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, número 2, perfecto en sus generaciones, número 3, y número 4, con Dios caminó Noé. Quiero decirles que la primera reflexión de este tiempo es que los días de Noé, como hemos dicho, se parecen mucho a los días que estamos viviendo hoy. Número 1, primero porque la Iglesia ha hallado gracia ante los ojos de Dios como hay Noé. Número 2, porque la justicia va a prevalecer en medio de un mundo muy injusto y la justicia le pertenece a Dios y no a los hombres. Número 3, la perfección no está dada en base a nuestras obras y actos, sino está basada en cuanto a nuestro nivel de arrepentimiento y de reconocimiento de Dios como nuestro Señor. Y 4, la relación con Dios, un Dios soberano que va a ser capaz de hacer que el hombre y el ser humano pueda ser una persona nueva, diferente, un hijo de Dios verdaderamente. Quiero decirte que el mandamiento de Dios a Noé incluyó no solamente darle un mensaje o no solamente decirle qué es lo que él pensaba de lo que estaba sucediendo, sino la instrucción de Dios a Noé fue hazte un arca. Mira el versículo 14. Dice aquí, el versículo 13, he decidido poner fin a todas las obras de los hombres, he decidido raer de la tierra todos los seres vivos. Hazte, versículo 14, hazte un arca de madera. Hazte. No se refiere que hiciera un arca para todos, sino que hiciera un arca para él, para su generación, para su casa. La decisión incluía salvar a Noé. No era salvar a la humanidad, no. La decisión incluía salvar la casa de Noé, los justos, los santos, la generación de los que habían buscado y habían permanecido firmes en un tiempo difícil. El juicio no era una amenaza, porque Dios no tiene que amenazar. Dios, cuando establece un juicio, establece una realidad y habla de una realidad, de algo que iba a suceder. Todo lo que él edificó como ser interior, Noé, le sirvió para construir su ser interior, pero para salvarse en medio de la situación difícil. Quiero que entiendas esto. Lo que tú edificas en este tiempo como persona que amas a Dios, como hombre que amas la creación de Dios, como hombre que amas el propósito de Dios, todo lo que es edificado para intentar ser una persona justa, santa, para ser alguien que quieres caminar en perfección con Dios, todo ese ser interior que tú tienes, que has edificado, te va a servir para salvarte a ti y a tu casa en el día venidero. Ahora, te va a dar para edificar un arca para salvar a tu casa y a tu generación. No estamos siendo egoístas, estamos simplemente entendiendo que en el juicio venidero, el juicio va a ser para salvar tu casa. Eso es lo más importante. Y esto no es una amenaza, esto va a ser una realidad. Aquel día el arca tuvo una prioridad, salvar tu casa del juicio venidero. Escuchar el gemir de una creación que está exhausta de tanta maldad. Estos días he escuchado a algunas personas que han dicho, pastor, desde que usted habló de escuchar el gemir, he estado escuchando gemir. Dice, incluso escucho en mi casa llorar a un niño que no son mis hijos. Y lo escucho todo el tiempo y me estoy a veces hasta sorprendida de ver que yo y mi marido escuchamos a un niño llorar. Es real. La creación está gimiendo y los hijos y la manifestación de los hijos de Dios va a hacer que nosotros podamos escuchar el gemir de esa generación, de esa creación. Así es que salva tu casa, escucha el gemir y sitúa tu casa dentro del centro de la voluntad de Dios en un día de juicio. Noé se sitúa en el centro de la voluntad de Dios y todo lo que ocurre alrededor y toda la gente que estaba alrededor lo veía edificar su casa, edificar un arca, pero estaban ajenos a lo que iba a suceder. Ese día la orden incluyó un desenlace final. Ese día la orden no incluía solamente personas, incluía que iba a haber un desenlace final en la historia de la humanidad y había una casa que estaba siendo justa delante de los ojos de Dios. La primera cosa que quiero hacerte reflexionar es que no hay arcas si no hay juicios. El arca es el resultado de Dios hablando de lo que iba a venir. La iglesia es el resultado de aquello que Dios sabe que va a ocurrir. La iglesia va a ser el arca donde muchas personas van a poder salvarse como salida para el juicio venidero. Por tanto, Dios está preparando, no amenazando, preparando un juicio que ya ha sido advertido por muchos años, pero Dios está esperando una iglesia preparada, una iglesia lista. No se edifica un arca sin una amenaza real. La iglesia no va a ser edificada, no va a ser fortalecida, incluso no va a ser probada si primeramente no hay un juicio real. Por tanto, esto no es una amenaza. La salida son hombres edificados en su ser interior, maduros, sólidos. Acordaros que al primero de año hemos hablado mucho sobre la madurez, sobre una casa de hombres maduros. Qué curioso, ¿no? Que las personas menos afectadas por este virus que está arrasando el mundo son los menores, los jóvenes y los niños. Dicen que ellos pueden ser portadores, pero son los menos afectados. Me llama la atención que los hombres que fueron salvos en los días de Israel saliendo de Egipto fueron los menores de 20 años. Me llama mucho la atención que en este tiempo Dios está probando la madurez de los suyos. Así es que la salida son hombres edificados interiormente, maduros, sólidos y que tienen una determinación. Estamos aquí para salvar la casa. Primero tu casa y después todo lo que tú puedas salvar, que tiene, que conoce y que expresa, que desea tener el corazón de Dios. Se ganaron el derecho. Noé se ganó el derecho de edificar algo para salvar su casa y su generación. Yo espero que la iglesia nos ganemos el derecho de ser salvos, no solamente en cuanto a que nosotros nos hemos salvado como de forma personal, sino para salvar a nuestro linaje, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros sobrinos, que nos ganemos el derecho. Eso es precioso, que nos ganemos el derecho. Qué bueno, ¿no? Que tengamos la oportunidad de poder construir una salvación, un arca para salvación. Salvar tu casa es la prioridad de tu vida. Lo fue en la prioridad de Noé, pero hay algo mejor, es que también salvar tu casa es también la prioridad de Dios. O sea, Dios tiene un deseo, es salvar tu casa, pero también Dios tiene el deseo de salvar toda tu vida, todo tu linaje. Eso no es solamente tu deseo. Cuando uno, por ejemplo, ahora en este tiempo se recluye en su casa por cuanto hay un mandamiento del gobierno, uno intenta guardar su casa, sus hijos, lo pequeño, lo débil. Esa es una prioridad para ti. Pero lo más importante no es que solamente sea una prioridad tuya, es que Dios está también enfocado en que eso sea también una prioridad suya. Y eso es muy importante, porque cuando coincide tus prioridades con las prioridades de Dios, entonces hay salvación para una vida. Contextualizamos en este tiempo para decir que salvar tu casa pasa por hacer un arca, pero pasa por hacer algo más. Mire el versículo 21 del capítulo 6 de Génesis. Después que le dijo cómo tiene que ser el arca, le dijo algo muy importante. Le dijo, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Hubo dos cosas que Noé tuvo que hacer. Número uno, tuvo que construir un arca para salvar su casa. Y número dos, tuvo que almacenar alimento para sustentar su casa, su familia, los vivos que iban a ser salvos. Edificar con esfuerzo, pero almacenar para el sustento. ¿Qué habla Dios en este sentido? Yo creo que Dios está diciéndonos que nosotros tenemos que acumular en nuestro espíritu, en nuestras vidas interiores, el suficiente alimento espiritual para sustentar nuestra generación el día venidero. Cuando el juicio sea realmente severo sobre las naciones y el mundo, si Dios nos mantiene y nos permite estar aquí, el sustento que va a mantener tu casa, tu familia, incluso la Iglesia de Jesucristo, va a ser cuánto has almacenado de alimento sólido de Dios en tu vida personal. Hoy hay mucha vianda, mucha leche. Pablo lo decía en Corintios, hay mucha leche, hay mucha inmadurez en el pueblo. Hay una gran necesidad de tener un sustento de la palabra, de tener una base. Cuando a primero de año decidimos leer la Biblia toda la iglesia juntos, en un plan personalizado para hacerlo todos los días, ese día nos dimos cuenta que lo importante no era solamente que nosotros pudiéramos leer la Biblia porque era un mandamiento, sino que con esa palabra nosotros nos tenemos que sustentar. Con esa palabra estamos generando un almacén espiritual en nuestras vidas para tener una respuesta para dar. Estos días he visto muchas personas poner textos bíblicos, salmos, palabras de ánimo de Dios, proverbios, hablando justamente de la importancia de la necesidad de ese elemento básico que es el sustento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así es que no vamos a evitar el juicio, pero sí podemos evitar perdernos. Y hay dos elementos básicos para salvarnos en este tiempo. Uno, edificar el fundamento de un arca espiritual en tu casa. Edifica un arca para que tu casa sea salvada. Y segundo, almacena alimento espiritual para sustentar a tus hijos. Porque a lo mejor un día tú vas a necesitar la palabra sólida de Dios que te levante, que te dé ánimo. A lo mejor hay un día que estás en un temor, en un miedo, o estás en una situación muy adversa y vas a necesitar leer el Salmo 23 de memoria en tu vida. Y vas a necesitar leer el Salmo 91. Y vas a tener que leer pasajes que traen sobre ti ánimo. Y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso va a ser importante, muy básico para nosotros. Todos los días nosotros tenemos un sustento. Y ese sustento no solamente es para que nosotros podamos recibirlo, sino para que un día lo almacenemos para que podamos darlo. Podemos sustentar y podemos salvar ambas cosas. Miren qué curioso. Aproximadamente alrededor de unos 10, 12 años, nosotros como casa hemos sustentado a muchas familias dándoles alimentos. Ayer recibí una carta de la Cruz Roja diciéndonos que no podemos de ninguna forma dejar de recibir y de entregar alimentos a las personas más vulnerables. Precisamente en ese tiempo donde todo el mundo está almacenando comida, porque en los supermercados apareciendo que no, que va a faltar, las personas más vulnerables a veces no tienen la capacidad económica para hacer eso. Y la Cruz Roja nos dijo, aunque suponga un riesgo para ustedes, como iglesia, como organización de reparto, no pueden dejar de dar el alimento. Pongan todos los medios, pongan todas las condiciones, pero no dejen, por favor, de dar y de sustentar a las casas. Qué curioso, lo he hecho físicamente. Yo creo que espiritualmente también lo tenemos que hacer. Así es que hay un mensaje para nosotros como iglesia, y es que hemos sustentado a las familias, ahora tenemos que salvar las casas, salvar nuestras casas y ser un testimonio para salvar las casas espirituales. Noé fue el instrumento que Dios usó por su vida interior. Él fue alimento para otros porque primero fue un hombre sólido en su vida interior, para después alimentar y sostener a aquellos que habían quedado vivos en el juicio. Por tanto, hay una responsabilidad para nosotros de cuidar y de velar por el sustento espiritual de nuestras familias. No, aquí no habla de leche, aquí habla de alimento físico real, un sustento sólido para alimentar por unos cuantos días. Dios sabía lo que iba a suceder. La destreza de la iglesia en este tiempo, la iglesia que tiene el espíritu de Noé en este tiempo, es Número uno, el cambio de estrategia para el tiempo que viene. Hoy estamos haciendo algo que nunca habíamos hecho en aproximadamente pues, 22 años que tiene la congregación, es hacer una predicación online en directo por causa de que no hemos podido conectarnos en nuestro lugar. ¿Ustedes piensan que esto va a ser solamente una cosa aislada? Probablemente sea un ensayo. Yo me acordaba hoy de algo muy, muy particular y era que cuando yo estaba haciendo el servicio militar, yo estaba en un campo de maniobras donde venían muchos destacamentos del ejército, algunos muy especiales como las COE, la Legión, y gente que trabajaba la destreza para actuar en primera línea de combate. La diferencia que tenían estos cuerpos especiales con respecto a los cuerpos normales, los destacamentos básicos del ejército, es que las maniobras que hacían estos cuerpos especiales eran con fuego real, con armas con fuego real, hasta el punto que yo incluso vi un accidente una vez y uno de los hombres que con una granada real se le explotó y sucedió un accidente muy grave. Esto es fuego real. Va a ser fuego real. Esto no va a ser solamente una experiencia. No, esto va a ser cuerpos especiales, una iglesia especial trabajando con fuego real. Con fuego real. Por tanto, el cambio de la estrategia para la iglesia viene y tenemos que estar listos para las cosas que vienen, que pueden ser más prohibiciones, que puede ser una iglesia que no puede congregarse, que puede ser una iglesia muy perseguida, que puede ser una iglesia muy criticada, que puede ser una iglesia muy, muy probada y, por tanto, necesitamos el cambio en el entendimiento de la estrategia. Por ejemplo, hoy hay tristeza en nosotros por no tener un sitio aparentemente podernos reunir en el local o en el sitio físico. Pero no puede entristecerse nuestro corazón porque no tengamos esa opción, porque el templo de Jesucristo somos nosotros, y eso es muy importante. Por tanto, hay un cambio en la estrategia en el tiempo, también hay un cambio en el oficio de este tiempo. O sea, yo no creo que Noé fuera carpintero. No sé, seguramente sea labrador de la tierra. De hecho, eso fue lo que hizo después de que vino el diluvio, plantó unas viñas. ¿Quién le enseñó a usar la madera? Pues seguramente a lo mejor le llevó un tiempo el tener que hacer las herramientas para usarlo y también la gracia y el don de Dios para que pudiera hacer ese tremendo barco que salvó tantas vidas. Por tanto, hay un cambio en la estrategia en nuestro oficio. Algunos pensamos que vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Y el problema es que hay algunas personas que no vamos a poder seguir haciendo lo que hacemos. Y seguramente vamos a tener que implementar en nosotros, a través de los dones sobrenaturales de Dios y los talentos que parecen escondidos, ámbitos para cambiar nuestra estrategia y también cambiar nuestro oficio espiritual. La expresión interior, que no muere, sino que a través de lo que estamos viviendo fluye más todavía. Así es que Noé tuvo que sacar de dentro para afuera sustento, ánimo, fortaleza, una nueva estrategia, un nuevo pensamiento, dedicar 120 años de su vida a hacer un arca para salvar su casa. Bueno, ¿y por qué no hacemos un bote pequeño y nos salvamos nosotros y ya está? No, dijo Dios, no, es que vamos a salvar lo inocente, vamos a salvar lo que gime, vamos a salvar lo que es santo, vamos a salvar lo que va a servir para dar una segunda oportunidad a la humanidad. Por tanto, el cambio es un cambio real. La gracia que él necesitaba, no solamente para que tuviera gracia ante los ojos de Dios, sino que tuviera gracia para llegar a todo lo suyo. La justicia para salvar a los agraviados. Porque cada uno de esos animales que entraron eran agraviados por una generación impía que había llenado de maldad su corazón. La perfección que nosotros tenemos que mostrar para que la gente quiera imitar lo que nosotros tenemos. Cuando usted estos días esté en telafía en el supermercado o esté en la calle o en su ámbito de trabajo, usted tiene que mostrar la perfección de lo que es un hijo que manifiesta una cordura interior, una madurez interior. Y te digo más, hoy la gente ya no quiere escuchar sobre el coronavirus, quiere escuchar cuáles son las soluciones para ese juicio, para esta peste. La gente quiere escuchar respuestas, noticias hay muchas, bulos también, pero la gente quiere escuchar si la iglesia tiene algo que decir ¿Qué respuestas tiene para esto? Yo creo que tenemos respuestas. Dios salva, Dios sana, Dios libera. Dios está preparando una cosecha real para este tiempo. Por tanto, nosotros tenemos que manifestar estas cosas. Primero lo que manifestó Noé, la gracia, la justicia, la perfección, pero algo muy hermoso, la relación con Dios. Dice que Dios caminó con Noé, la relación que tenemos con Dios, que abre los ojos, que llena el alma, que te hace hijo amado. Eso es muy hermoso, que nosotros podamos manifestarle a la gente que tenemos una relación real con Dios. Que es verdad, que la tenemos. Y que esa relación no puede ser solamente religiosa y no puede ser solamente ante un momento determinado, sino que es una relación que es manifiesta, que la gente la nota, que lo ve, que lo entiende. Déjame que te explique algo. En la Biblia hay tres episodios que tienen mucho parecido, tres episodios en tiempos diferentes, pero que manifiestan lo mismo. Número uno, es el episodio de Noé con el arca. Porque la representación espiritual de ese arca es que Noé hizo un arca para salvar su casa y para llegar a los que gimen. Dios va a salvar a los que son suyos y va a llegar a los que gimen. Eso es muy importante. Y hay un arca, el arca de Noé. Pero hay un segundo arca, que es el arca o la arquilla, donde, que además se usa la misma palabra, donde Moisés fue salvado por su madre. Entonces, hay una generación de madres, de iglesias, de jocabedes espirituales que van a salvar al instrumento, al libertador, un arca para preservar lo pequeño, lo frágil, para amamantar a los hijos. Me llama la atención que el arca de Jocabed, Éxodo, vamos a leerlo si quieres, el arca que hizo para salvar a Noé, es un arca que le edificó no el papá, no, le edificó ella. Dice aquí, versículo 3 del capítulo 2, pero no pudieron ocultarle más tiempo bajo. O sea, Jocabed tuvo la valentía de arriesgarse. Jocabed edificó ella misma. Jocabed calafateó esa arquilla. Se manchó de brea, se manchó. Colocó al niño. O sea, hay un arca que es la de Noé para salvar lo tuyo y lo que gime. Pero hay un arca que es la de Moisés para salvar la generación, para salvar los hijos, para salvar los que tienen capacidad, para salvar a todas aquellas personas que tienen un concepto de Dios, aquellos que tienen una idea, un mensaje, que quieren ser alimentados por Dios, aquellos que tienen la destreza de mamar el pecho de Dios. Ese deseo profundo de Dios de salvar los que tienen hambre de Dios. Y hay una iglesia que tiene que ser Jocabed, que tiene un pecho para dar y amamantar, y que tiene también la destreza y la valentía de salvar sin importar nada. Y así es, salvar sin importar nada. Pero hay un tercer arca. Ayer lo leímos juntos, y si no leíste en ese pasaje, es bueno que al menos lo leas conmigo ahora. Leyendo en el libro de Deuteronomio, el último libro, que es el libro de los discursos de Moisés, el hombre que escribió este libro. Y en el capítulo 10, ayer vimos algo que quizás conocías o no conocías. Dice, en aquel tiempo Dios me dijo, lábrate dos tablas de piedra y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Vaya, y usa el mismo término. Y escribirás en aquellas tablas las palabras que estaban en las piedras de tabla que quebraste. Recuerda que él rompió, dijo Dios, bueno, sube ahora y vamos a hacer unas nuevas tablas. Pero con las tablas sube un arca y las pondrás en el arca, en esa arca. Dice, e hizo, se refiere a Moisés, un arca de madera, de acacia, y labró dos tablas de piedra como las piedras y subió al monte con las dos tablas en su mano. Está hablando Moisés y hablando de sí mismo. Hay un arca para guardar las tablas, para salvar algo muy importante que tiene que ser salvado en este tiempo, la voz de Dios, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, la instrucción de Dios. Cuando tú lees el libro de Deuteronomio, una y otra vez repite lo mismo, y no te olvidarás, y no te olvidarás, y no olvidarás lo que Dios hizo con ustedes, y no te olvidarás de dónde te sacó, y no te olvidarás de los años que estuviste en el desierto. Hay un arca para salvar lo tuyo y lo que gime. Hay un arca para salvar los que tienen hambre, para salvar los que amamantan, para salvar a la generación joven, para preservar lo pequeño. Pero hay un arca para salvar la palabra de Dios, para preservar la voz de Dios. No pueden callar a la iglesia. Lo intentan y a veces lo consiguen, pero no pueden callar a la iglesia. Hay que preservar la palabra, hay que preservar la ley de Dios. Hay tres casos con tres arcas. Arcas para salvar, para preservar, para prevalecer. Arcas en tres tiempos diferentes con personajes distintos. En tiempos difíciles, distintos, duros, complicados. Por tanto, hay una necesidad de salvar y hay una necesidad de edificar un arca. Posiblemente tú puedes edificar el arca, sí, lo puedes hacer, edificar el arca para salvar tu casa, pero también hay que edificar para salvar lo que gime. Hay que edificar lo pequeño. No puedes dejarte amamantar lo pequeño en tu casa. Y lo pequeño no significa en edad. A veces lo pequeño es lo que todavía tiene leche. Si la mamá se alimenta bien y se sustenta bien, tendrá pecho para dar. Y con fagaces, si la iglesia está sólida y bien alimentada, va a poder amamantar a la generación. Y eso es poderoso, eso es precioso. Pero a la vez también te quiero decir algo. La iglesia tiene un mandamiento de salvaguardar la voz y la palabra de Dios. La verdadera palabra, la palabra que fue expresada por Dios, que tiene una revelación real en nuestras vidas. Noé salvó hijos, Jocabé salvó hijos y Moisés con la palabra también salvará muchos hijos. Nuestro mundo interior, amado, es muy débil, lo es. Hoy no puedo decir yo personalmente que yo soy como Noé, varón perfecto, justo. No puedo decirlo. Estoy en el camino de intentar ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Nuestro mundo interior no es el mismo mundo interior de Noé. Ese mundo interior que le permitió que Dios lo escogiese para salvar y para edificar un arca. Nuestros hijos no creo que hoy tienen la capacidad suficiente para edificar con nosotros un arca. Si yo le dijera a mis hijos, vamos a edificar un arca, ay papá, pondrían muchas excusas. Nuestros hijos perderían mucho tiempo porque no tienen todavía la fortaleza de poder hacer ni edificar lo de Dios. Si yo tengo que rodearme de jóvenes que tengan el espíritu de Noé, hay pocos que lo tengan en este tiempo. Jocabed hoy, en este tiempo, tiene un pecho muy débil y a veces la iglesia de Jesucristo manifiesta un pecho debilitado. Un pecho que quizás no pueda amamantar a todo y que quizás por causa de lo que se come, a veces lo que se da tiene ciertos nutrientes, pero también tiene ciertas malformaciones. A veces la iglesia amamanta mucha religiosidad, amamanta muchas revelaciones que nada tienen que ver con el mensaje de Dios y hay muchos razonamientos que nada tienen que ver con lo que Dios quiere decir. La palabra está escaseando. Yo quiero que tú entiendas que es verdad. La palabra está escaseando en este tiempo. Y la palabra estaba escondida. ¿Tú te acuerdas del rey Josías, un hombre con 8 años que empezó a reinar? Y dice que cuando él encuentra el libro de la ley, de repente él dice que se rasga los vestidos y se pone a llorar, viendo la revelación de lo que ahí había en ese libro de la ley, y viendo lo que ellos estaban haciendo. Habían dejado de hacer la Pascua, habían dejado de recordar. Y él se rasgó los vestidos, diciendo, hemos guardado la palabra en un arca, pero no la hemos guardado en nuestro corazón, se nos ha olvidado. Fue un drama para Josías en su juventud ver que esa generación había perdido la ley de Dios, y no estaban haciendo lo que Dios había establecido. Dios tuvo que levantar a un muchacho, a un niño, para que ese muchacho prevaleciese y trajese de nuevo el mandamiento de Dios. Quiero expresarte esto. Mientras el mundo se resfría, que es lo que este virus tiene, es una malformación de una gripe que, como viene de origen animal, todavía no ha sido diagnosticada perfectamente. Mientras el mundo se resfría, amados, a veces la iglesia también está resfriada y tiene un amor resfriado. Nuestro amor está muy resfriado. Un resfriado que contagia y que mata muchos propósitos. Cuando la iglesia está resfriada, la iglesia mata propósitos. Cuando la iglesia tiene un amor así muy, como muy livianito, cuando los principios están muy, muy básicos, cuando la palabra no aparece en nuestros vocabularios, entonces nosotros nos contagiamos unos a otros en eso y nos debilitamos y matamos muchos propósitos. Qué curioso que la prueba del coronavirus, ¿sabes cómo se hace? Yo estaba viendo ayer cómo se hacía, y se hace a través de un bastoncito que meten en tus fosas nasales, porque es a través de la mucosidad donde se puede detectar de manera más fácil y rápida. Qué curioso. Que en esas fosas nasales son donde Dios a Noé le sopló aliento de vida. Le dijo, nos falta la respiración espiritual. Qué curioso que este virus se contagia. Pero, amado, la iglesia también a veces se contagia. ¿Pero sabes de qué? De muchos argumentos. Hoy es un día donde estamos oyendo muchos argumentos. Cada uno tiene una opinión sobre lo que estamos viviendo. Estamos contagiados, llenos de argumentos. Y eso hace que cuando más argumentemos, las vidas más se aíslen. Hoy las casas se están aislando para no contagiar al resto. La iglesia de Jesucristo no puede vivir aislada. Tenemos que vivir más unidos que nunca. Tenemos que soplar más que nunca el aliento de Dios a los demás. Pero ¿somos una iglesia poderosa que le crea a Dios? ¿O somos una iglesia comparsa que se le ha olvidado cuál es su voz? Estamos resfriados porque el amor se resfría. Y este es un gran problema en este tiempo. La iglesia resfriada. No podemos preocuparnos de resfriarnos nosotros físicamente. Tenemos que preocuparnos que su iglesia no se resfríe en este tiempo. Aquel juicio en los días de Noé se saldó con millones de personas que perecieron. Pero hubo una oportunidad en aquel día para los santos. No sabemos si esta peste y detrás de esta vendrán más. Hay un caballo amarillo que todo el mundo está hablando, del jinete amarillo, que habla de las pestes. Por eso es amarillo, blanquecino. Y habla de la muerte, y habla de la cuarta parte. No sabemos cuántas personas, con esta o con las siguientes, pueden perecer por estas pestes. Pero sí sabemos algo, es que a través de estas pestes, que se fue diluyendo. Miren, desde Sed hasta Noé pasaron 10 generaciones. Caín ya era una generación perversa que ya estaba creciendo en perversión. Pero como Caín mata a Abel, la generación de justicia es cortada. Y pasa un tiempo cuando Caín es ya grande, pero Abel ha muerto. La perversión en esa línea de maldad se hizo mucho más grande. Los hijos de los hombres. Pero llegó la generación de Set. Sed es el sustituto, es aquel que a través de su nacimiento dice que los hombres volvieron a invocar el nombre de Dios. Esa generación de hombres que volvieron a creer en Dios y se levantó. Pero se tuvo que hacer grande esa generación. Pero la generación de Caín ya llevaba años llenando la tierra de maldad. Y tuvo que haber un contrarrestar a través de una generación de paz. Los hijos de Dios. Qué curioso es que los hijos de Dios, en capítulo 6, se mezclan con los hijos de los hombres. Y mezclaron y dieron lugar a generaciones de hombres de maldad. Gigantes en maldad, opuestos a Dios. ¿Qué pasó con la generación de Sed a Noé? Se fue diluyendo. Esa generación poco a poco fue mezclándose hasta que perdió. Y solo Dios pudo tener a un hombre llamado Noé, fiel en sus caminos. Qué perversidad de la maldad, pero qué maravillosa gracia de Dios, que Dios decide salvar a la humanidad a través de una sola casa, la casa de Noé. La oportunidad se diluyó y hasta nuestros días las oportunidades se han ido diluyendo. Dios esperando y buscando el Noé de este tiempo. Y Noé no es una persona, y Noé no es una casa física, Noé es una casa espiritual. Es una generación de hombres y mujeres que buscan la bendición de Dios. Yo no puedo de ninguna forma experimentar en medio de nosotros un desapego de Dios. No podemos experimentar en este tiempo hombres y mujeres que quieren seguir sus caminos sin contar con Dios. No podemos permitirnos el lujo de las generaciones de justicia que venimos desde la iglesia primitiva se aparten de lo que es el propósito original de Dios, salvar a la humanidad a través del testimonio de la iglesia y de la sangre del Cordero en un nuevo pacto. A esta peste yo le llamo el oportuno juicio. Porque el oportuno juicio en los días de Noé permitió sacar lo mejor que había en la tierra, que era la iglesia, Noé, el Noé espiritual, nosotros. Así es que el juicio oportuno, este juicio oportuno va a sacar lo mejor de nuestro ser interior. Debe sacar lo mejor de nosotros. Iglesia, tiene que sacar lo mejor de nosotros, no lo peor. No puede sacar los argumentos, ni los temores, ni los miedos. No puede sacar de nosotros las desesperanzas. No puede sacar de nuestras vidas las dificultades. No puede sacar de nosotros las desavenencias. No podemos discutir si era lo acertado o no hoy lo que estamos haciendo. Ese no es lo que Dios quiere que saquemos en este tiempo. Lo que Dios desea es que saquemos lo mejor de nosotros. Nuestra esencia de palabra, de sostenimiento en Dios. Si antes leíamos la Biblia, habría que leerla más, pero ahora no solo hay que leerla, sino habría que memorizarla, guardarla como celo, para que no lleguen los días, como los días de Josías, donde nadie sabía dónde estaba la palabra y se había perdido los principios. Así que el oportuno juicio es aquel que permite siempre sacar la luz, lo mejor del ser interior, lo mejor de tu casa, lo mejor de la iglesia, lo mejor que poseemos, lo mejor que somos delante de Dios, la mejor fe que almacenamos, la mejor palabra que guardamos, la mejor perfección que podemos revelar. Eso, lo mejor, lo mejor. La fe que almacenamos, la fe que producimos, la fe que guardamos, la palabra que atesoramos, lo mejor. El oportuno juicio es oportuno, porque para nuestros días es oportuno. Porque cuando aparece un juicio de Dios diciendo que iba a destruir toda la creación, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Si algo hermoso podemos rescatar de este tiempo es que podamos haya gracia ante los ojos de Dios. Que Dios pueda observarnos y ver que en nosotros hay algo que puede ser útil para este tiempo. La gracia que nos permite ser vistos por Dios. La gracia que nos permite vivir la perspectiva de Dios en este tiempo. Vivir la perspectiva de Dios en esta hora. La gracia para ver los acontecimientos desde el punto de vista de Dios. La gracia para que el corazón recto salga y agrade a Dios. Miren este concepto. El oportuno juicio puede ser que fue nefasto para todo aquel que fue necio ante los ojos de Dios, que fue impío ante los ojos de Dios. Pero el oportuno juicio sacó lo mejor de la iglesia de Jesucristo, lo mejor de Noé en aquellos días, lo mejor de la iglesia en los días de la persecución de Roma, lo mejor de la iglesia en los días de la Edad Media, un Lutero, un hombre que prevaleció. Él era un Noé que halló gracia ante los ojos de Dios. Lo mejor de la iglesia en este tiempo, lo mejor del pueblo de Dios, la iglesia cristiana en el mundo entero, los que siguen a Dios en el mundo entero, no las denominaciones, no los que están escondidos. La gente que está escondida, que ha amado a Dios, pero que le asusta darse a conocer, que quizás ha amado a Dios y Dios ha caminado con ellos y han pensado que están solos. Pero dice Dios, no, no estás solo, no lo estás. Mi corazón se compunge porque no estamos solos. Dios va a sacar lo mejor de este tiempo. El almacén y el depósito de años creyéndole a Dios. Porque usted y yo le hemos creído a Dios en días de mucha dificultad. Incluso a Dios, a nosotros como casa, nos habló muchos mensajes. Edifícame un arca para el futuro. Que esto saque lo mejor y digamos, bueno, ¿merece la pena tener que pelear para almacenar tanto si al final esto se disuelve en nada? ¿Se diluye en nada? ¿No será que hoy es un tiempo para que decidamos que es tiempo de poner todo nuestro recurso en Dios, todo nuestro amor en Dios, toda nuestra fe en Dios, toda nuestra consistencia, nuestro amor, nuestra adoración en Dios? El oportuno juicio va a proveer hombres que han hallado gracia ante los ojos de Dios. Quiero terminarte con estas 5 frases. Suele pasar que cuando Dios me está trayendo algo al corazón y yo pienso que ya Dios pues, lo ha traído, yo empiezo a ver que Dios me muestra frases muy contundentes que traen un resumen a lo que el Señor quería hablarme. Y las quiero leer. El mayor dolor de Dios no es ver hacer al hombre cosas malas. No. Eso no es el dolor más grande de Dios, vernos que hacemos y cometemos cosas que son atroces ante sus ojos. El mayor dolor de Dios no es ver a la gente hacer cosas malas. No. El mayor de Dios es que no pueda hallar nada bueno en nosotros. ¡Wow! O sea, cuando Dios se fija, no se está fijando lo que haces de forma exterior, se está fijando si interiormente hay algo bueno en ti que pueda rescatar. Dios dijo, ¿yo puedo rescatar algo bueno en la generación de Noé? ¿Puedo rescatar algo bueno en medio de tanta maldad? Y entonces, poderoso y precioso versículo en Génesis 6, cuando somos capaces de leer ese pero, que es un pero que no tiene peras, pero es un pero preciosísimo. Ese versículo 8 había que enmarcarlo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Así es que Dios no se está fijando en cuántas cosas malas estamos haciendo. Qué curioso, las primeras cosas que han sido cerradas, negocios cerrados en este tiempo, han sido las del ocio. Por eso un día se puede resistir, pero ¿resistirá esta generación sin el ocio? Si los bares, los restaurantes, las discotecas, los sitios de donde más maldad se desata, ¿resistirán? Anoche yo escuchaba en la ciudad de muchachitos jóvenes y hay personas que me han dicho que había personas en los balcones que decían, insensatos, ¿qué estáis haciendo? Muchachos, ¿qué estáis haciendo? Vayan a vuestras casas, estáis poniendo en riesgo las vidas de otros. Y así es el corazón del hombre, malo, en gran manera. Dios no ha puesto su mirada en la maldad de los hombres. Está poniendo su mirada en el corazón de los hombres para ver si puede hallar algo bueno en este tiempo. En el oportuno juicio aparece la oportuna gracia para que Dios pueda ponerte en el centro de su voluntad. Porque la gracia más hermosa que recibió Noé es que Dios lo colocó en el centro de su propósito, de su voluntad. No estaba en un lado, no estuvo retirado de lo que iba a pasar, sino Dios le informó lo que iba a suceder. Se lo dijo a Abraham, voy a destruir esas dos ciudades perversas. Ven, ven, clama. Y él le dijo, no, pero sálvame a alguien. ¿A quién? Sálvame a alguien, por lo menos a mí, a mi sobrino. Sálvalo, sálvalo. Y hubo una intercesión para que Dios, en medio de tanta maldad, pudiera ver algo en una casa, en el linaje de la casa de Abraham. Y así fue. Que Dios pueda hallar algo bueno en nosotros en este tiempo. Nuestras discusiones si lo correcto es esto o aquello, nuestros argumentos sobre si es poca fe o mucha fe lo que hacemos? ¿Eso es lo que Dios va a rescatar? No. Lo que Dios quiere rescatar en el oportuno juicio es si podemos ser hombres hallados en gracia delante de Dios para ser puestos en el centro de su voluntad. Tercero, el oportuno juicio aparece cuando asoma el mejor Noé posible, el hombre que ha hallado gracia y perfección en los caminos de Dios. Cuando hay un juicio de Dios, no solamente advertido, sino un juicio que va a ser claro y va a ser real, ese juicio aparece en el día en que encontramos al mejor Noé posible. No fue cuando Noé tenía 300 años, no fue cuando Noé tenía 100 años, no fue cuando Noé era adolescente, porque tener 100 años era muy de niño, Noé. No es el Noé que está ahí, que va a la iglesia, que se siente bien. No. El juicio de Dios, posiblemente el más severo juicio de Dios, viene en el día cuando Dios puede oír, ver al mejor Noé posible. Dios mío, mi oración en esta mañana, Señor, es que tu juicio va a venir cuando encontremos a la mejor iglesia posible, a la más santa, a la más gloriosa, a la más doxa, a la más edificada, a la más madura, a la iglesia mejor posible. Porque si tuvieras que venir hoy para encontrar la mejor iglesia posible, si tuvieras que derramar toda tu ira sobre la faz de la tierra y todo tu juicio soberano hablado y profetizado desde tapa a tapa en la Biblia, y tuvieras que ver cuántos hayan gracia y la iglesia haya gracia, a lo mejor no te encuentres en la mejor iglesia posible. Qué bello que el juicio de Dios encontró al mejor Noé posible. Y por eso yo creo que esto es una antesala, que todavía no estamos ante lo que ocurrirá. Estemos vivos o nos hayamos ido con Cristo, Dios va a preparar a su mejor iglesia posible. Ante la persecución de Roma a la iglesia del primer siglo, Dios encontró a la mejor iglesia posible. Poderosa iglesia. Qué poderoso pueblo de Dios encontró. Qué maravilla, qué apóstoles, cómo prevalecía. Qué hombres como Pablo, Dios mío, qué hombres sin temores. Se va a la iglesia, a la isla de Malta, se le prende una serpiente. La gente dice, mira, le ha venido el juicio, por eso está así. Y él, sin temor ninguno, se desprende la serpiente, cae sobre el fuego y sigue. Y la gente dice, es Dios. Y dice, no. Y les empieza a predicar, Dios mío. La iglesia perseguida encontró los mejores apóstoles, los mejores hombres, la mejor iglesia posible. ¿Tú crees que no va a ser igual hoy? ¿Tú crees que no va a ser igual en los próximos años? Lo será. Di conmigo, amén. Lo será. Lo será. El oportuno juicio aparecerá para la iglesia y la mejor iglesia posible. Y ahora quiero decirte la última frase. El oportuno juicio incluirá toda su soberanía hacia el Noé que está dispuesto a hacer el arca que se necesita para esta hora. O lo que es lo mismo, todo el recurso, toda la fe, todos los dones, todos los talentos están listos en el cielo. Yo creo que ya están en nuestro corazón, pero van a fluir poderosamente en nosotros para que en el día del oportuno juicio la soberanía de Dios haga al más poderoso Noé posible, al más poderosa iglesia posible. El Dios soberano va a hacer a la iglesia más poderosa que jamás haya existido sobre la humanidad para prevalecer en este juicio oportuno. Así es que en los ríos que quizás están secos en tu interior, va a empezar a brotar quizás una pequeña fuente, muy pequeña en ese tiempo, pero que esa pequeña fuente va a empezar a dar y a brotar un agua que va a traer sanidad a las naciones.
La iglesia va a traer sanidad a las naciones porque del oriente viene, del trono de Dios viene, las aguas salutíferas. Las aguas que primero van a sanar nuestras vidas, por eso vienen de nuestro interior, para sanarnos a nosotros, sanarnos en mente, cuerpo y espíritu. Ayer escuché una frase que yo he mencionado algunas ocasiones y que me trajo mucha fortaleza. Es que los hijos de Dios no necesitamos sanidad. Los hijos de Dios necesitamos administrar salud. Tenemos que administrar la salud de nuestras vidas. Porque el espíritu que mora en nosotros es el que nos trae salud en cuerpo, alma y espíritu. Y cuando esa salud brota, entonces nosotros vivimos de forma saludable y transferimos y fluimos en sanidad para las naciones. Salud cuando hablas. Salud cuando hablas, le hablas a alguien. Salud para decir, no tengo ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Salud para una iglesia que está preparada, que tiene todo su arsenal espiritual preparado, que tiene la presencia poderosa del Espíritu de Dios, que tiene la presencia del Santo respaldando su vida. No la iglesia que sigue a Cristo, no, espera que te explique esto, sino la iglesia que es respaldada por Cristo, donde la iglesia está primera y Dios respalda a su iglesia. Donde Cristo está diciendo, vamos ahora, como le dice el águila a su polluelo, vamos, vuela, vamos, lánzate al vacío, vamos, créele a mi Dios. Así es que el oportuno juicio está inclinando todo hacia la soberanía de Dios, para que Noé pueda, escondido en su soberanía, escondido en su presencia, pueda satisfacer la demanda de Dios y la demanda de un pueblo de Dios para hacer callar las voces de los que gimen. Después de 40 días de Dios con Noé, rompe las tablas y Dios le dice, vamos arriba otros 40 días sin comer ni beber. Eso no se puede hacer de otra forma sino sobrenatural. Eso no hay manera de poderlo entender si no es a través de la sobrenaturalidad de una vida espiritual. Dios lo llamó una dimensión espiritual donde no podemos entenderlo de forma natural. Y su rostro brilló después de todo eso. Y Noé, perdón, y Moisés no fue el mismo. Pero es que yo creo que Noé, después de este mandamiento, no fue el mismo. No lo fue, ni nunca creo que lo será. Amada iglesia, gracias, muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Después vamos a sacar el audio de este vídeo. Es posible, ya Dios nos guiará si lo vamos a poner públicamente este vídeo. Hoy solamente están viéndolo las personas a las cuales les hemos permitido el enlace. Dios quiera que esta palabra nos haga comprender el tiempo que vivimos, que todo lo que estamos viviendo aquí en esta hora nos haga tener más luz y no más confusión. Si Dios me dio esta palabra fue para traer luz a la casa espiritual, nosotros. Si Dios lo permite, traiga luz a otros de sus hijos. Eso Dios solamente lo sabe. Pero que traigamos luz. Luz en este tiempo. No nos pongamos ansiosos, ni nos pongamos nerviosos, ni entremos en cautividad mental. Somos libres, amados. No estamos supeditados a un lugar físico para ser la iglesia de Jesucristo. Podemos ser la iglesia de Jesucristo. Ayer mi esposa me ministraba, hoy me decía cómo Dios tuvo que sacar a Jesucristo para que no fuera asesinado en los días de Herodes. Jesús podía haber sido salvado sobrenaturalmente permaneciendo allí, pero Dios lo sacó. Dios no se deja provocar por estas cosas. Pero hay momentos donde también vemos que Dios hizo que la iglesia estuviera a pesar de las adversidades y no les importaba. Sacaba a Pedro de la cárcel y lo llevaba a las plazas a volver a predicar. Si hubiera querido esconderlo, lo hubiera llevado afuera, pero lo sacó a la plaza. Por tanto, esto no son matemáticas con Dios. Esto se trata de fe con Dios. Y la fe es irracional y a veces suceden cosas que no podemos entender. Ánimo, iglesia. A ver, mira. Al que cree, está al revés. Bueno, creo que a ti se te sale bien. Al que cree, todo le es posible. Así es. Al que cree, todo le es posible. Déjame que ore y que oremos juntos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo. Quizás comenzamos un poquito extraños, quizás comenzamos un poquito desanimados porque nos han quitado la costumbre, pero no nos pueden quitar el espíritu, no nos pueden quitar el corazón. Nadie me va a quitar el darle a Dios, esté presente o no. Si yo le quiero dar a Dios, le voy a dar este presente o no, porque guardaré mi ofrenda para dársela en el día que pueda dársela o que pueda hacerlo físicamente, porque ya hoy lo hicimos también. Señor, nadie va a robarme mi fe para creerle a Dios y nadie me va a quitar el deseo de alabarle. Gracias por este medio que se usa para muchas cosas, pero que también Dios tiene la oportunidad de usarlo para esta oportunidad y este tiempo. Pero sobre todo en esta hora mi oración es para que no falte la fe de tu pueblo. Que no nos contaminemos con los razonamientos, que no nos resfriemos con este amor resfriado de este siglo. Al contrario, nuestro amor sea más apasionado, más sólido. Ayer estábamos en Moriah, Señor, en ese lugar, Dios mío, allí se respiraba no virus, se respiraba tu presencia preciosa. Yo digo, Señor, si esto se pone más duro, digo, bueno, pues ahora vámonos a morir a todos allí, que allí el aire es más fresco y allí el aire está menos contaminado. Como hablaba con ese viejito que conocemos, Abilio, pero dice, ¿qué va a venir aquí si somos 8 viejitos de más de 90 años? Dios mío, qué bendición ser tus hijos, qué hermoso poder estar por encima de todas estas cosas, qué precioso señal de Dios para nosotros estas cosas y este tiempo. Bendice a tu casa, bendice a tus hijos. Que en este juicio oportuno salga lo mejor de tu iglesia, lo mejor del Noé que está dentro, lo mejor, lo más poderoso de tu casa. Que como Noé estemos en el centro de su voluntad. Que como Noé seamos capaces de cambiar nuestros oficios y quizás ahora el oficio va a requerir madera en vez de otras cosas. Nos reímos, pero cuando vamos a servir a Moriah nos damos cuenta que un momento somos fontaneros, al rato siguiente somos labradores, después podadores, después carpinteros, después somos soldadores. Dios mío, nos has enseñado físicamente. Cuando estamos podando los árboles estos días nos damos cuenta que cada árbol necesita algo diferente. Cada uno necesita algo distinto. Unos tienen que ser más podados. Había un árbol que hemos tenido que podar, prácticamente dejarlo pelado porque estaba completamente enfermo. Solo hemos dejado una pequeña rama, pero yo sé que de ahí va a fluir un nuevo árbol, porque hemos tenido, Señor, que podar. Como dice la palabra, a veces hay que podar. Y a veces algunos ahí simplemente hay que clarear, así se hace, se clarea el árbol para que permita que el sol y la lluvia después llegue. Padre, manda tu lluvia, como está pronosticada, para que limpie la atmósfera, no física, la espiritual del corazón. Que cada uno seamos ese árbol podado en este tiempo, para ser fructífero en lo venidero. Guarda al débil y fortalece, Señor Jesús, al que está más desanimado. Y, Señor, humilla al que se siente fuerte para que no nos sintamos que somos por nosotros mismos. Que el pequeño, Señor, sea sostenido por el mayor y el mayor sea fortalecido por la bendición de poder expresar su madurez ayudando a otros. Guarda el buen depósito de la palabra en nuestras vidas. Guárdalo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iglesia de Jesucristo, seas bendecida. Amén.